Good morning, everybody. Good morning, everybody. Gosh, the training.
Todos, buenos días. La capacitación. Esta va a ser una mañana muy, muy llena de ritmo. La sala en la que estamos es el comité de asesor gubernamental. Tienen una agenda muy apretada. Han preguntado si podríamos amablemente mudarnos un poquito más temprano. Vamos a hacer lo mejor posible, pero también por cortesía a nuestros presidentes vamos a tener un equilibrio. Lo primero que quisiera decirles es, por favor, si no tienen sus auriculares, vayan a buscarlos a la puerta. Quisiera que todos se sienten mientras Rafik Temak empieza a hablarles de el grupo de partes interesadas no comerciales. Nuevamente volvemos todos los días para, como dicen los exalumnos, a conectar los puntos. La organización de apoyo para los nombres genéricos, el GNSO, la rama política de ICANN, que tiene partes contratadas y no contratadas. Las partes no contratadas incluyen el grupo de partes interesadas no comerciales, que está compuesto por la unidad constitutiva de usuarios no comerciales y las organizaciones no sin fines de lucro. Hoy van a hablarles uno después del otro. Rafik va a explicarles más en detalle esta dinámica y la relación y el trabajo que realizan. Muy bien, buenos días. Gracias por venir tan temprano a esta reunión. Gracias, Janis, por la presentación. El grupo de partes interesadas no comerciales. Lo no comercial significa que no tenemos intereses comerciales acerca de la industria de los dominios. Representamos a las organizaciones individuales. Tenemos organizaciones que tienen más de 500, alrededor de 500 miembros en todo el mundo. Debido a que el GNSO es un lugar de la sociedad civil en ICANN, creo que han escuchado hablar de ALAC, pero ALAC incluye empresas y no empresas. Nos enfocamos principalmente en la política de nombres genéricos y realmente esta es la política más importante que se hace dentro de ICANN. Es por eso que ha habido y sigue habiendo mucho interés sobre el programa del nuevo GTLDs. Nuestro grupo, como es diverso en términos de agenda de diversidad geográfica, tenemos miembros de todas las regiones y también la diversidad de orígenes y puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de temas dentro del GNSO, hay muchos debates y muchas discusiones y tratamos de llegar a consenso sobre este tema. El término, por ejemplo, de la membresía. En términos de membresía somos bastante abiertos. Somos una estructura que acepta a individuos, a personas. Si ustedes son miembros de una organización, a veces puede ser más fácil participar como individuos, como personas. No voy a hablar del proceso de solicitud. Está en nuestro sitio web. Es muy fácil. Van a encontrar el formulario de solicitud. Y si necesitan más información sobre el proceso, pueden contactarme directamente. Voy a responderles. En cuanto a los temas, los nombres genéricos tratan de la industria del DNS y nos ocupamos del aspecto y del punto de vista del usuario final. Nos importan mucho las cuestiones de los derechos humanos. La gente a veces no ve la conexión, la relación entre los dominios y la libertad de expresión, pero sí existe en gran medida, porque si uno compra nombres de dominio y es activista y quiere protección, cuando compra un nombre de dominio y utilizarlo. No queremos que nuestra información personal sea diseminada por el Whois, que es el servidor que se puede encontrar información personal sobre el titular del nombre de dominio. Y nosotros defendemos la protección para que no se pueda divulgar toda esta información en público. Y se necesita un debido proceso para acceder, por ejemplo, para los organismos del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, esto tiene que ver con la privacidad. Otra parte que nos interesa, otro aspecto que nos interesa son las cuestiones de desarrollo. Estamos hablando de la industria de los nombres de dominio. Tuvimos un problema en la época que no había suficientes solicitantes de países en desarrollo para obtener GTLDs. Propusimos esto, que se hicieran una serie de recomendaciones para que fuera más accesible para los países en desarrollo, brindándoles soporte financiero y también apoyo desde el punto de vista legal. El proceso es complicado desde el punto de vista legal. No es fácil incluso entender el proceso. Es más para aquellos que ya son de la industria de los registros. Entonces, proponemos muchas recomendaciones y realmente no hubo tanto éxito, pero seguimos avanzando en ese sentido. También queremos tener más registradores, los vendedores, los minoristas, a los que uno les puede comprar los nombres de dominio. Necesitamos más de ellos en los países en desarrollo. Tenemos una amplia gama de temas de los que nos ocupamos. Se trata de cómo ICANN se comporta. Así participamos sobre la responsabilidad y la transición de la custodia de IANA, porque hay muchos temas dentro de la responsabilidad de IANA y muchas veces intentan pasarnos el proceso de política. Y no es solo eso. Cuando somos un grupo como nosotros, no tenemos la misma financiación. No tenemos financiación como tienen otros grupos que tienen intereses financieros en esta industria. Entonces es importante mantener el proceso que proteja a ustedes y a nosotros en este escenario. Hoy vamos a tener nuestra reunión. Yo los invito a que asistan. Tenemos a las 2 nuestra reunión de miembros de unas 2 horas y media. Vamos a tener varios invitados. Va a haber varios debates. Una reunión abierta. Están bienvenidos. Como estructura somos muy abiertos. Archivo público, todo es abierto, tal vez demasiado abierto en comparación con otros grupos. Y después vamos a tener la reunión con la Junta y es bastante divertida normalmente porque cuestionamos bastante a la Junta, pero tratamos de obtener feedback y tratamos de darles nuestra visión y explicar por qué, cuál es nuestro punto de vista sobre algunas cuestiones. Podemos comenzar aquí y después podemos profundizar en algunos temas. Habla Janice. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Hay un par de preguntas, de cosas que mencionó Rafi que son muy importantes. Una de ellas es el hecho de que cada grupo en el modelo de múltiples partes interesadas, yo hablé de que todos hablamos de las mismas cosas, pero desde un punto de vista distinto. Él dijo lo importante que es entender la estructura y la política y el proceso. Hablar de la transición de la IANA, bueno, la sociedad civil, política, ¿por qué estamos hablando de esto? Ayer se hizo la misma pregunta sobre la propiedad intelectual. ¿Por qué les interesaría esto? Y Dodd lo dijo muy bien. Hay aspectos de política en esto, hay temas en los que tenemos que enfocarnos. Es un trabajo muy difícil y no se nos paga por hacerlo, es todo voluntario. Somos gente normal que hace el trabajo de héroes, porque se trata de la Internet global y cómo va a avanzar a nivel política. Y agradezco la manera en que lo dijiste, porque creo que es muy importante entenderlo. Se trata de todos los modelos. Todos los grupos de múltiples partes interesadas tienen diferentes visiones. Hay diferentes grupos que tienen diferentes intereses. Si uno es una parte contratada, está ganando dinero, tiene un fuerte interés en la política, pero aún las partes no contratadas, la propiedad intelectual, también ganan mucho dinero, tienen intereses en cómo hacer este proceso. Pero para nosotros, que somos no comerciales, nos importa proteger al usuario, al registratario, a las organizaciones, porque no tenemos un interés financiero. Estamos utilizando el DNS como parte de algo más. Tenemos que luchar, a veces, muchas veces, con otros grupos, pero tenemos que coexistir con ellos y encontrar cierto consenso. Y de eso se trata. No les voy a dar una imagen maravillosa de este modelo de múltiples partes interesadas. Cuando llegamos al área de la generación de políticas puede ser muy malo, porque hay que luchar, hay que defender nuestras ideales, nuestras opiniones. Y es uno de los desafíos, lograr que la gente participe. Y eso lleva tiempo. Yo hago esto en mi tiempo libre, a veces en mis vacaciones. Estoy viviendo en Japón. Eso no nos deja mucho tiempo libre. Pero está bien, porque tengo interés en participar, en hacer algo ahí. Lo que da como resultado esto, bueno, es otro tema, pero ese es el punto. Si están aquí, si quieren defender algo, si quieren hacer algo, hay que encontrar su foco. ¿Qué es lo que quieren alcanzar aquí? Y nadie va a responder esa pregunta más que ustedes. Es una pregunta que ustedes tienen que hacerse cuando vienen a ICAM. Pueden participar en un grupo o no, pero ¿qué es lo que quieren lograr? ¿Qué es lo que quieren defender? ¿Quieren representar a los usuarios de su país? ¿Quieren representar a un punto de vista en particular? Tenemos gente que viene de los países en desarrollo. Algunos tienen temas con la cuestión jurídica. Incluso después de la transición de ICANN, va a haber una sede en Estados Unidos. Otros no creen eso porque les preocupa que separemos entre ICANN y la función de IANA. Y garantizar esta operabilidad es garantizar la responsabilidad de allí. Tenemos esa diversidad y tratamos de encontrar el consenso en ese sentido. Y no es una tarea fácil, pero tenemos que poder hacerla. Tal vez podemos recibir preguntas. Una persona de la sala. Haga mejor que yo, dice Janice, que no dije mi nombre. Perdón, Renata Kine Rivero, de Brasil. Usted nos habló del grupo de partes interesadas no comerciales y que es un grupo muy diverso. Me pregunto, en relación con la diversidad regional, porque yo imagino que eso tiene impacto sobre las cuestiones de derechos humanos, este debate. ¿Cómo funciona eso? Muy bien, habla Rafik. La diversidad es un requerimiento en nuestra carta constitutiva como grupo. En el GNCO se eligen 8 personas. Tenemos un requerimiento de que no más de 2 personas sean de la misma región. Tenemos que lograr que la gente de diferentes regiones sean miembros. Tenemos alguien de Brasil, alguien de Canadá, Estados Unidos, alguien de Egipto, alguien de Australia. Me olvidé la otra persona. Bueno, yo soy de Túnez. Pueden ver cuántos de los chairs no son de Europa o de Norteamérica. Tenemos ese requisito. También porque tenemos una membresía diversa. Eso a veces es más fácil en comparación con otros grupos. Con respecto a la diversidad de opiniones, si yo tomo el tema de los derechos humanos, la gente de Norteamérica, por ejemplo, se preocupa mucho por la libertad de expresión. Piensan en la primera enmienda de Estados Unidos. Los de Europa se preocupan mucho por la privacidad. Su visión de la privacidad puede diferir de la de Estados Unidos. La gente de los países en desarrollo se preocupa mucho por los derechos políticos y sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de el y de único y de punto Amazon. Hay muchos temas, hay muchas formas de verlo. Hay personas que tienen esa visión más legalística y pensando, bueno, Amazon tiene el derecho a tener punto Amazon. Otros dicen, no, están los derechos indígenas, etcétera. Esa diversidad está ahí. No somos monolíticos, somos realmente diversos. Tenemos que encontrar un área común aquí. Por ejemplo, la transición de la custodia de la IANA. Hay mucha gente de Brasil, los expertos opinan sobre la cuestión de jurisdicción y envían nuestra lista de correo, etcétera. Eso es la diversidad. Proviene de la diversidad geográfica y también de nuestros entornos, orígenes. Tenemos academia, tenemos activistas que tienen sus visiones diferentes sobre cómo deberíamos hacer las cosas. Nadira. Nadira de Palestina. De la sociedad de Internet, del capítulo de Palestina. Como recién llegada la primera vez que oí sobre el grupo, quería preguntar, ¿ustedes también administran como grupo no comercial? ¿Se les permite o pueden administrar nuevos nombres de dominio? Habla Rafik. No, sería un gran conflicto de interés porque somos no comerciales. Uno de los requisitos es que no podemos ser parte de dos grupos de partes interesadas en Genesio porque también tenemos voto. Si alguien quisiera, estuviera con nosotros y quisiera ser solicitante para GTLD, tendría que irse e irse a otra estructura. No podemos estar en los dos lados. Realmente es un gran, gran conflicto de intereses. Hablan a ti ahora. Sí, pero yo como usuario final quiero poder elegir un nombre que, y ese es mi punto de vista, porque no sé, el grupo, ¿cómo hace para administrar eso? Hay nombres de dominio distribuidos que funcionan para las organizaciones sin fines de lucro. Habla Rafik, no sé si entiendo lo que está queriendo decir. Está hablando de los .com. Es una empresa, usted va a hacer un registro. Si tiene un nombre, un segundo nombre para administrar, bueno, no es realmente así. Lo que hacemos es alentar la competencia. Hay un punto de vista dentro del grupo con el programa de los nuevos GTLDs, es tener más competencia. Si se ofrecen más TLDs, vamos a tener más oportunidades de comprar, de tener acceso a los nombres de dominio, ya sean los IDNs u otros. Hablan de Libra. ¿Hay una cierta asignación de nombres de dominio que tienen? Habla Rafik. No, no tenemos Nadira. Ah, no lo tienen. No. Estoy tratando de entender más el grupo. Habla Rafik. Son como registratarios, supongamos. Y nos preocupamos de los reglamentos. Y nosotros estamos pensando en nombres de dominio que tenemos por cuestiones familiares, por ejemplo. Antonio Bergi de Brasil mencionó que la tecnología siempre dejaba ciertos rastros de quién está utilizando el nombre de dominio. ¿Qué acciones hacen para garantizar la privacidad? Habla Rafik. El juicio es un gran lío como política y un gran debate desde hace muchos años, antes incluso desde que yo ingresara a ICANN. Lo que ha ocurrido es, en particular para los TLDs y a veces según qué TLD compran, no todos tienen la misma política. Están las que decimos las legacy y las nuevas GTLDs. No tienen necesariamente la misma política. Si se fijan en los servicios Juiz, van a ver cierta información, porque Juiz se creó para dar un punto de contacto. Por ejemplo, si yo tengo un sitio, yo voy a un sitio web y encuentro un problema, voy a buscar al propietario. El problema es que se utiliza para diferentes fines. Por ejemplo, la propiedad intelectual. Por ejemplo, digamos, yo compro amazonsats.com. Y los representantes de Amazon no están contentos. Van a tratar de tener un sistema para tomar ese dominio. Y eso necesariamente no va a ocurrir, pero va a crear mucha presión a los registratarios para ver si van a recibir una carta documento o algo así. Por otro lado, si usted es un activista de Brasil y compra un nombre de dominio para criticar a Dilma Rousseff, por ejemplo, no quiere que su información personal se divulgue, quiere mantenerla en privado, puede utilizar lo que llamamos un proxy y un servicio de privacidad. Es un servicio pago que provee el registrador, que son los minoristas del nombre de dominio. Se puede comprar ese servicio. De esa manera van a proteger su información cuando alguien trate de acceder. No va a poder ver su información privada. A veces los organismos como la policía pueden tratar de acceder. Lo que les van a decir ustedes es: no se puede hacer sin una orden judicial o sin el debido proceso. Tienen que crear una protección para no permitir que cualquiera acceda a esa información. Hay diferentes casos aquí. Van a escuchar a mucha gente decir: no, ciberdelito. El ciberdelito es una realidad, pero eso no significa que hay que amenazar los derechos de todos a la privacidad. Hay que poder garantizar un proceso, un debido proceso, para poder proteger los derechos de todos. Ese es nuestro punto de vista. Se trata de cómo creamos un equilibrio aquí. Hay varias políticas sobre el juez. Por ejemplo, una es sobre este proxy y el servicio de privacidad. Tenemos que poder proteger eso, porque si ustedes son un activista o una ONG, tienen que estar protegidos. ¿Está claro?
Hi, my name is Fabrício Pessoa. I'm from Brazil. This thing about the Ruiz is very interesting because for me, we work with cybercrime, so it's something that we deal with. But the topic that I wanted to mention is something different. It's because I've been going to lots of events, you know, when you talk about.
Y es algo grande, importante, es algo que alguien quiere hablar. Pero lo que he visto es que hay muchos grupos distintos que defienden distintos puntos de vista, como si estuvieran hablando para la gente. Pero cuando hablan del usuario final, este no tiene idea de cómo funciona Internet. ¿Cómo podemos hacer que alguien le diga a lo que la gente quiere? Lo más importante es qué pasa con la seguridad y la privacidad, lo que dice la gente, lo que se puede hacer, lo que no. La gente está tratando de decidir algo para la gente, siendo que no sabe cómo funciona. Quizás alguien está dispuesto a ceder parte de su privacidad por la seguridad. ¿Cómo manejamos este tema si es algo que ustedes hablan en ICANN? Entiendo. El tema es cómo se puede hacer, cómo se lo puede representar. Este es un desafío para la propia organización, responden desde el podio. Hay que crear, en primer lugar, desarrollar la cantidad de miembros, tener diversidad, vincularse con otras organizaciones externas si hay algún tema que necesitamos que nos ayuden. En cuanto a la seguridad y los derechos humanos, tiene que haber un equilibrio. Una de las ideas es crear un equilibrio. En tal caso, se habla de ciberseguridad, se mencionan los derechos humanos, se menciona la vigilancia. ¿Cómo encontramos este equilibrio? No se trata simplemente de perder algún derecho, sino de crear un proceso. Si es contra el ciberdelito, necesitamos un nuevo proceso. Creo, y hay preocupación, que los organismos de seguridad tienen que actuar siguiendo un proceso. Muchas veces tratan de acceder sin el mismo. Yo no sé qué tipo de acciones pueden tomar. ¿Pueden acceder a la información personal de tal manera? No, hay mucho riesgo. Es como encontramos un equilibrio, cómo verificamos el debido proceso. No creo que se trate de perder los derechos. Me perdí, dice el orador. La privacidad tiene distintas interpretaciones en distintos países. En Estados Unidos no se ve como en Europa, en términos de registro, el nivel europeo en cuanto a privacidad y protección de datos es muy alto. Es uno de los temas que tenemos en ICANN cuando se reúnen con el registrador y se habla de la convenio necesario, se habla de validación, verificación de información y también rotación de datos. Y después vieron que no era posible dentro de Europa hacerlo. Este tipo de cosa hay que verla cuando se hace política para verificar la protección del usuario, al fin y al cabo. La presentación es un problema. Por eso tenemos que tener más miembros, trabajar con otros. Y no pretender que uno representa a todos los usuarios. No lo dije ni espero hacerlo. La pregunta es si uno trabaja en cuanto a la concientización del usuario, responden de la sala, del podio responden. Tenemos dos cosas. Estamos haciendo política en ICANN. La defensa necesita más recursos y es una cosa diferente. Necesitamos un grupo más especializado. Por ejemplo, estuvimos 3 horas en Londres hablando de privacidad y la organización Privacy International solamente hace ese tema. Les dijimos que necesitábamos su ayuda al respecto.
Ah, me interesaría saber cómo... me interesa conocer cómo visualizan la participación de los gobiernos dentro del grupo. Comprendo que los gobiernos pueden pasar a formar parte de actores no comerciales y su punto de vista sobre la defensa de la privacidad, de la libertad de expresión, de la protección de la infancia, de la lucha contra el crimen organizado en línea, puede ser relevante y además bajar el modelo global en el ámbito nacional. Ha tocado varios temas que tienen directa relación con la posibilidad de invasión de la privacidad o la protección de datos personales. Me pregunto, ¿cuál es el mecanismo de diálogo que el grupo genera hacia los ámbitos nacionales? Porque me imagino que este tipo de decisiones pueden también generar una nueva mirada de los gobiernos, de los estados, en calidad de usuarios no comerciales.
Okay. Thank you.
Gracias. Se responde del podio. Hay que aclarar. El gobierno no puede trabajar con nosotros como no comercial porque no está dentro de las características. Puede trabajar en el GAC brindando asesoramiento a la Junta sobre una amplia cantidad de temas. Nosotros no aceptamos un representante del gobierno dentro de nuestro grupo. Ahora bien, podemos trabajar con algunos gobiernos, con algunos temas, cuando contamos con su apoyo sobre temas específicos, por ejemplo, privacidad. Podemos trabajar con ellos y hablar, como hacemos con el GAC, sobre determinados temas, puntos de vista. Y nosotros le decimos, por ejemplo, por qué no deben tomar determinadas posiciones. ¿Por qué no deben tomar determinadas posiciones? El gobierno tiene un papel distinto. No es una entidad no comercial, así, porque sí. Y no es parte de nuestro grupo. Sí.
La pregunta era sobre cuáles eran los mecanismos de diálogo que el grupo podría generar con los gobiernos. Yo comprendo que es otro tipo de actor. Sin embargo, la defensa de la privacidad, la libertad de expresión, son decisiones que en el ámbito nacional o en espacios locales tienen directa relación con los estados. Entonces, si hay un mecanismo de diálogo, no es un tema de representación, sino cómo las políticas de protección bajan o se articulan con el grupo. Un ejemplo, Brasil tuvo un rol fundamental al proteger Amazon.com, el nombre genérico de Amazonía. Lo propio está pasando con el tema de Patagonia o La Paz. En mi gobierno hay una ciudad que se llama La Paz, pero también podemos hablar de La Paz Mundial. A estos aspectos, me imagino, deben tener un diálogo, una relación, para poder precisamente tener claridad en lo que se está defendiendo como grupo no comercial. Y los gobiernos tampoco comercian generalmente con los nombres de dominio. O desde sociedad civil, entablando un diálogo, se podrían generar precisamente mecanismos más frescos, nuevos, para respetar los derechos humanos, la privacidad, etcétera.
Okay.
Desde el podio, sí. Se supone que el gobierno defiende los derechos, el derecho internacional, pero si se fijan a veces la posición del GAC, hay muchas preocupaciones en cuanto al derecho internacional y el GAC. No es sencillo hablar con el GAC por la manera en que funciona. La mayoría de su trabajo lo hacen durante las reuniones de ICANN, siendo que pasan tantas cosas entre reuniones. No es simplemente nosotros. GNCO está tratando de mejorar el proceso de diálogo con el GAC para contarles las políticas en desarrollo de manera temprana y que ellos den su opinión. Estamos tratando de trabajar con ellos. No es una tarea fácil. En este modelo de múltiples partes interesadas, hay distintas partes interesadas y hay que crear alianzas. Nuevamente, Chanes dice que va a tener que ser la última pregunta y si quieren hablar con Rafik, pueden hablar a posteriori. Soy Ignacio de Argentina. Respecto de Juiz, quisiera saber si hay algún grupo abierto que hable sobre el default de Juiz. Porque por default los datos aparecen. ¿Se está hablando de este tema? De la mesa responde Rafik. Es muy importante este tema. A veces descubren que la información de Juiz está ahí. Pero a veces son conscientes que compran los servidores proxy. O sea, hay un tercero involucrado que te protege. Cuando ven el Juiz, van a ver el contacto de ellos, pero no el suyo. Si hay algo ahí, la gente tiene que saberlo cuando compran un dominio. Muchos no lo saben. Y también cómo se puede garantizar la protección. Pero Juiz está cambiando. Porque con los nuevos programas están tratando de obtener un modelo distinto con más información. Quizás sabrán lo que pasó con el grupo de expertos ad hoc. La idea es agregar toda la información de Juiz en un lugar y dar acceso. Ese sería un problema. Es riesgoso en términos de seguridad, en términos de las cosas que pueden suceder. No todos los Juiz están en el mismo lugar, depende de los registros. La idea es sumar todo en un solo lugar. Son cientos de millones de personas con su información. Hay que ver la eficiencia del acceso y hay un punto de vista muy fuerte al respecto. Chanes dice, Rafik, muchísimas gracias. Quisiera acotar algo. Bueno, gracias. Traté de explicarlo. No sé si expliqué todo. Que si quieren seguimos hablando durante la reunión, me pueden preguntar. Pueden preguntarle a Janice, pedirles mi contacto. Si son activistas de la sociedad civil, pueden trabajar con nosotros como persona o como organización, no necesariamente unidad constitutiva, porque un grupo de partes interesadas es una estructura y podemos crear otros grupos también, pero ese es otro tema. Muchas gracias. Janice, da las gracias a Rafik. Ahora vamos a trabajar de manera un poco más íntima. Mañana a las 4, si se les ocurre alguna otra pregunta, pueden ir a al stand de información de ICANN sin traducción. Rafik va a estar ahí para responder preguntas. Nuevamente, si tienen alguna pregunta adicional, no duden en ir aquí al costado y preguntar mientras Rudy viene a trabajar aquí adelante. Buenos días, señor, continúa Janice. Rudy contesta, buenos días, ¿qué audiencia? Estoy impresionado, tantas caras, ¿qué audiencia? ¿Estás trabajando mono, Janice? Janice dice sí, sin duda. Sigue Rudy. Vamos a hablar un poco sobre estructura, lo que estamos haciendo, pero mi objetivo es escucharlos a ustedes, porque quiero saber cuáles son los problemas de ustedes. Por eso estamos hablando de las para las ONG, de las organizaciones sin fines de lucro. ¿Quién es parte de una ONG? Levante la mano, por favor. Janice pregunta si saben qué es una ONG. Rudy continúa. En algunas regiones no son conocidas. En Asia no es la cultura. Vendría a ser una organización sin fines de lucro. A menudo también se la denomina sociedad civil. Esencialmente una organización que trabaja para la comunidad y puede trabajar para actividades un poquito más comerciales. En esencia, todo es sin fin de lucro. Aquellos que son parte de las ONGs son totalmente bienvenidos en nuestra comunidad. Nuestro objetivo para el año que viene, el ejercicio económico 2016, va a ser ayudar a que las ONGs empiecen a involucrarse en la gobernanza de Internet y poder para participar. Hay que saber qué es un DNS, un sistema de nombre de dominio. Y lo que hemos visto en un relevamiento que se hizo en Europa, en las Naciones Unidas, y descubrimos algo importante. Unas 1.500 ONGs se les indicó que podían participar en una encuesta con preguntas muy sencillas, 5. Cuando mandamos el primer correo electrónico a las ONGs, el 60% volvió. No había sido entregado. La verdad que nos sorprendimos. Pensamos que Europa era una región bien educada y debía saber que era correo electrónico, que era un nombre de dominio, pero no era así. Es todo un problema. 1.500 ONGs fueron llamadas para ver por qué volvió el correo electrónico. Uno dijo que las actividades normales en ONGs es que la mayor parte de los trabajos lo hacen voluntarios. Y cuando hay crisis económica, la primera prioridad que tenemos todos es tener un buen ingreso para poder manejar nuestras personas, nuestras familias. Y por esa razón, muy a menudo, los voluntarios se retiran y tratan de encontrar un buen trabajo y primero hacer ese trabajo. Y si hay tiempo, vuelven a participar. Por eso las ONG están perdiendo el contacto con el mundo exterior, porque los correos electrónicos ya no funcionan, porque no hay personas que los atiendan. Lo que más miedo nos da es que descubrimos que muchas ONGs perdieron su nombre de dominio. También tratamos de ver por qué. Y nuevamente, una gran sorpresa. La mayoría de las ONGs no sabían que tenían que renovar todos los años los nombres de dominio. Dijeron, ah, bueno, lo compramos, ya es nuestro. Pero no es así. Fíjense que hay mucho trabajo por hacer para permitir que las ONGs comprendan la gobernanza de Internet, porque ni siquiera sabían que tenían que renovar el nombre de dominio. Una de nuestras actividades en los meses por venir será de identificar cómo podemos ayudar a las ONGs a entender el uso de nombre de dominio. Y tenemos un programa especial que venimos elaborando que se llama Pathfinder. El nombre lo dice, encontrar el camino en medio de esta miseria. Y vamos a tratar de ayudar a las ONGs en tareas educativas, concientizar, ir a ver a las demás ONGs de la región. Y ahí los miro a ustedes. Ustedes son las voces de las regiones. Las voces de las ONGs. Es importante que nos podamos comunicar con ustedes, escuchar sus preguntas, para comprender mejor lo que sucede. Otro elemento que tenemos en agenda, y ahí verán que algunas personas están un poco sorprendidas de que estemos juntos con la comunidad de negocios y de comunidad intelectual. Está respaldado esto por una razón sencilla. Todos conocen los medios sociales, Facebook. ¿Quién no lo conoce a Facebook? Todos. Todos conocen Facebook. Como ONG e inclusive como persona, tienen que comprender cuando ponen sus contenidos en Facebook que lo están cediendo, que ya no son los dueños de ese contenido. Y eso es doloroso para las ONGs, porque el contenido de una ONG tiene un gran valor. Y si lo suben a Facebook, lo puede usar cualquiera y aprovecharlo con fines comerciales. Para mantener la propiedad intelectual, tienen que tener un conocido, dominio con un nombre de dominio. Y tener un nombre de dominio es el valor más grande que pueden conseguir como ONG, porque el precio de un nombre de dominio es barato. No es una barrera. Y ahí comienza todo. Y también la gente de la comunidad de propiedad intelectual también nos va a ayudar para brindarles a ustedes una comprensión más profunda de la necesidad de esto, para que puedan mantener su propio valor en la organización y puedan conseguir fondos. Cuando lo suben a Facebook, cualquiera puede pedir esos fondos, porque ya no son dueños de lo que publican. Estos son los elementos sobre los que estamos tratando de trabajar para que las ONGs comprendan cómo funcionan las DNS y cuál es el valor que tienen. Y queremos que las ONGs participen en la gobernanza de Internet. También les enseñamos a los chicos a hablar y a caminar antes de lo que lo puedan hacer. Es algo similar. Tenemos que aprender lo que significa, lo que es necesario, para qué, y después pueden participar en los debates, por ejemplo, de juicio, cuál es el valor de juicio para la organización, que al fin y al cabo es como una tarjeta de presentación. Es la tarjeta de presentación. Muchos se olvidan, pero tienen los elementos de contacto de una organización y es gratis, porque uno lo llena cuando registra el dominio. Tenemos que ver con el uso de dominio. Y empezamos a hablar luego, a partir de ello, de la política del uso de temas de privacidad en el espacio del nombre de dominio, el juiz. Y uno empieza luego a involucrarse en la operativa en sí. Y lo que estamos tratando de hacer, al fin y al cabo, en el GNSO y en la comunidad, de participar en los grupos de trabajo y hacer oír las voces de las ONGs con los criterios que tienen. Sabemos que los derechos humanos constituyen un tema importante. Para las ONGs, sin embargo, no es la prioridad. Los derechos de las ONGs son la primera prioridad. Tenemos que fusionar las dos cosas para poder hablar con dos voces, una sobre derechos humanos, otra sobre los derechos de las ONG. Es lo que es necesario. Es una muestra y para cerrar el tema, yo provengo de Bélgica y en Bélgica el 40% de la región de Flandes, 40% del empleo proviene de las organizaciones sin fines de lucro, o sea, las ONGs, porque somos especialistas en servicios en Bélgica, pero también servicios a la comunidad de seguridad y demás, servicios médicos. Por eso encontramos al menos del 40% allí. Imagínense si sacáramos ese valor. Bélgica dejaría de existir, se caería como Grecia. Fíjense por qué las ONGs son tan importantes y a futuro ganarán inclusive más importancia porque los servicios ganan relevancia para todos. Todos pueden tener acceso gracias a la Internet.
Voy a detenerme aquí para darles un breve panorama de NPOC. Es la unidad constitutiva más joven de ICANN, apenas puede caminar, a veces se cae, se tropieza y tenemos que volver a levantarla. Estoy muy contento de estar terminando mi primer año como chair porque los presidentes anteriores no han podido terminar su mandato por diferentes razones y eso era una dificultad, no teníamos continuidad. El próximo año va a ser el mismo equipo. Vamos a implementar la estrategia en la que hemos estado trabajando en este año y vamos a tratar de seguir avanzando mucho. Estoy mirándolos a todos ustedes porque tenemos mucho espacio, muchas funciones que cumplir. Queremos elaborar un comité de programa que consiste en varias personas este año. Quiero al menos dos personas de cada región que participando en el comité de programa, que nos informen los problemas de cada región, qué está pasando en cada región. En el comité de programa vamos a poder elaborar un plan y tratar de encontrar las mejores políticas para ayudar a las regiones. Para nosotros eso es la prioridad número uno. Por favor, vengan esta tarde. No, a las 9:30 vamos a empezar el día de la unidad constitutiva. En Retiro A, aquí arriba. Están todos bienvenidos a debatir con nosotros en la mesa. No es que nosotros vamos a darles una conferencia. Queremos escuchar sus voces, queremos escucharlos a ustedes. Ya reconozco a algunas personas de la sala que han estado participando en sesiones anteriores. Alexander es uno de ellos. También veo a otras personas ahí atrás. También estamos reclutando gente entre los fellows. Vi a Martin y le pedía que viniera también. Martin Pablo Silva Valen, para decir todo el nombre, es argentino. Ahora él es el secretario de NPOC. Pueden ver, yo quiero jubilarme. pero necesito que ustedes vengan y me ayuden para que yo me pueda jubilar. Ya dediqué 10 años a ICANN, ya es suficiente, me parece. Dejemos que los jóvenes tomen la posta. Por favor, yo me quiero sentar ahí atrás, quiero poder ser un veterano fellow para que ustedes se sienten aquí y expliquen qué es NPOC. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Buen día. Alguien desde el podio. Soy Rhyme Mesiterio. Soy fellow.
Mi pregunta viene en dos niveles. Primero, una como nuevo miembro. En Latinoamérica, muchas ONG piensan que esta parte de ICANN no lo representa de una forma adecuada. Creo que es un problema de percepción. ¿Okay? La segunda parte de mi consulta es lo siguiente. ¿Cómo podemos promover mayor participación de las ONG a nivel de Latinoamérica? Porque son muchísimas en diferentes aspectos. Gracias.
Muy buenas preguntas, en realidad. Y como ya dije, es por eso que necesitamos gente de cada región para saber qué es lo que es importante. Si simplemente decimos, bueno, ya sabemos lo que pasa, estamos en la senda incorrecta, no es la buena idea. Para responder a su primera pregunta, en realidad es una percepción incorrecta, pero también se debe al hecho de que tenemos que trabajar más como en POC. Tenemos que estar más en los lugares donde la gente ve a las ONGs. Pero es difícil que participen las ONGs porque no tienen los recursos para venir a las reuniones de ICANN. Y por suerte existe el programa de Fellows. Si no, no habría ONGs presentes aquí. Es importante que este programa pueda llegar a ustedes y que obtenga más apoyo. Para responder a su segunda pregunta, sabemos que durante mucho tiempo ha habido un debate sobre toda esta gobernanza de Internet. Por ejemplo, tenemos los IGF y también recientemente yo estuve en Ginebra y descubrí que casi no había ONGs presentes. Nuevamente, hay que ir a su propio costo. No es algo barato en Ginebra, Suiza. No es un país en el que se puede ir simplemente porque es costoso. Lo que consideramos es la cuestión de cómo disminuir las cargas para que puedan ingresar fácilmente. Y creo que tenemos que hacerlo de dos maneras. En primer lugar, tenemos que poder facilitarles a ustedes que hablen con nosotros. Y tenemos que utilizar todas las plataformas posibles. Estamos sentándonos a hablar con ICANN en ese contexto para tratar de elaborar herramientas que les permitan participar. Yo estoy invitado a la UNA a la reunión de la próxima generación, porque ayer mencioné en el panel que me gustaría tener los fondos del remate para alumnos que puedan, como ustedes, ingresar y decir qué es lo que piensan que va a ser la gobernanza de Internet. Yo no puedo saberlo. Tal vez en 10 años, no lo sé. Depende de ustedes. Ustedes van a ser los próximos líderes. Tal vez yo en 10 años no voy a estar acá o esté muerto. Ustedes van a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces es importante que nosotros los facilitemos. Y eso es algo que estamos tratando de resolver. ¿Cómo podemos mejorar eso? Y nuevamente, por favor, vengan a nosotros y díganos qué es lo que estamos haciendo mal. Es la única manera en que podemos aprender. Díganos qué es lo que estamos haciendo mal. No sean tímidos. Es importante. Espero haber respondido a sus preguntas. Veo que es un colega muy conocido. Gracias. Voy a hablar en francés. Discúlpeme, soy francófono.
Me llamo Olivier Kwami, vengo de Togo.
Soy miembro del ENPOC.
Y del NSG, desde 2012, perdón, y actualmente...
¿Ocupo el puesto?
El puesto de... el puesto de presidente de NPOC.
Para insistir sobre el hecho de que...
De que en la NSG y en el grupo de las partes interesadas, no comerciales, el NPOC y el NCUC. El NPOC es el último constituyente que se creó dentro de la NSG e incluso dentro de AICAN, porque NPOC se creó en junio de 2011. NPOC, entonces, tiene ya su tercera junta directiva, cuyo presidente es Rudy Vasnik y iba a ser presidente todavía por un tiempo, claramente. Quisiera llamar la atención de mis colegas y amigos de América Latina, donde sabemos que hay muchas ONG. Y la única unidad dentro de la ICANN que puede entenderlos mejor y donde pueden militar verdaderamente es NPOC. Porque NPOC reúne justamente a todos aquellos que usan .org como nombre de dominio, específicamente, y todas las organizaciones de la sociedad civil constituidas. En NCUC nos encontramos con usuarios, pero NPOC concierne a las ONG, las organizaciones sin fines de lucro. NPOC se siente muy contenta de recibir más miembros todavía durante la sesión que se va a hacer dentro de una hora como mucho. Entonces, van a escuchar la historia de NPOC que empezó con los problemas de Cruz Roja. Rudy Vasnik les va a explicar mucho más al respecto y también tienen que saber que se plantean problemas de propiedad intelectual. Hay problemas con los nombres de dominio. Hace un ratito oí hablar de La Paz. Si oyen hablar de La Paz, Welcome, como nombre de dominio y otro quiere tenerlo, está claro que va a haber un conflicto, y si hay un conflicto hay que formar parte de un grupo para defenderse. Bueno, esto es un poquito lo que yo quería agregar. Muchas gracias.
Thank you, Olivier.
Gracias, Olivier. Estaba escondido detrás de otros y es parte del ENPOC. Es nuestro presidente del Comité de Comunicaciones. Como pueden ver, miembros de la comunidad sentados en nuestra mesa. Rafik, ¿hay un comentario adicional? Gracias, Rudy. Gracias, Olivier. Quisiera aclarar algo.
Pero ambos aceptan a miembros de la sociedad civil. Pero NPOC... Ustedes aceptan solo a organizaciones, mientras que el NCUC acepta a ambos. Acepta a las personas a título individual, a personas físicas y personas jurídicas. Entonces, ahí, ¿cómo decirlo? Pueden ser parte de los dos grupos si no hay problemas, pero hay que aclarar que en NCUC no representamos solo a los individuos, también hay muchas organizaciones. Hay que aclarar esto, porque NPOC, como lo dice su nombre, se centra en la parte operacional, en la parte operativa, perdón. Es la diferencia que existe entre ambas. Es nada más que para aclararlo.
Gracias, Rafik. No aceptamos ningún miembro individual. Somos una estructura que está construida alrededor de las organizaciones y hay que ser una organización. Tenemos algunos criterios. No permitimos que las estructuras comerciales ingresen a nuestro sistema, porque ya saben, una vez que ingresa un organismo comercial, una estructura, tienen el poder y el dinero para hacer oír las voces que van por encima de lo que nosotros queremos hacer. Es la razón por la que somos muy estrictos y solo aceptamos organizaciones. Muy bien.
Allá. De Argentina. Agradezco la aclaración que hizo el señor Damarc sobre las diferencias entre NCUC y MPOC. De cualquier forma, me gustaría indagar aún más en estas diferencias, porque si bien uno se basa en la parte operacional y otro, como dijo, es en los derechos humanos, la parte operacional toca los derechos humanos. Sin esa parte operacional, que encuentra su base en el derecho, en cómo funciona, no encuentro una diferencia tajante entre NCUC y MPOC. Me gustaría preguntarle al señor Vaznik cuál es esta diferencia en términos tangibles entre una y la otra. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Voy a tratar de ser breve, porque si no va a llevar una hora. Y quisiera invitarlos a que vengan a nuestra reunión para entender mejor, porque se requiere mucha explicación. Y como estaba diciendo Rafik, nos enfocamos en primer lugar en las organizaciones, ONGs. Como dije antes, los derechos humanos son importantes, por supuesto, pero cuando consideramos lo que requiere una ONG, es diferente y es por eso que ya estamos creando la diferencia. El hecho de que tenemos que enfocarnos en ese grupo en particular, si nos empezamos a enfocar en todo lo demás, no vamos a hacer nuestra tarea. Y ese es el problema que estamos viendo. Es por eso que hemos creado esto, porque la atención sobre los temas típicos de las ONG se estaban diluyendo por todos los otros temas. Teníamos que enfocarnos realmente en lo que está ocurriendo. Y como ya dije, por ejemplo, perder el nombre de dominio es perder mucho valor. Y eso tiene que ver con las operaciones. Una vez que descubrimos por qué está ocurriendo, también tenemos que trabajar en la política. No se trata simplemente de las operaciones en sí mismas. Se trata de crear políticas para evitar que se pierda el nombre de dominio. Tenemos que poder ayudarlos para que tengan procedimientos y políticas para ayudarlos a mantener su nombre de dominio, para que no tengan que ir a la corte para recuperarlo. Nuestro foco es esencialmente trabajar en los temas que tienen, los problemas que tienen las ONGs. Derechos humanos, sí, apoyamos ese tema, de todos modos, pero para nosotros no es suficiente. Se trata de ayudar a las ONGs, como dije antes. Para mí las ONGs y para nosotros van a ser muy importantes en el futuro. Pueden ver que surgen cada vez más ONGs para ayudar a la gente y veo en las regiones en desarrollo, por ejemplo, yo participo en muchas ONGs. Participo en una en Liberia, donde, como ya saben, o no sé si saben, les puedo contar, las mujeres y las jóvenes han sido abusadas todo el tiempo. Hay una organización que se paró y dijo basta. Esa organización se llama Action International Development. Y yo soy el director europeo de esa organización para tratar de ayudar a esa organización a tener fondos, a tener el poder, la capacidad para hacer las cosas y cambiarlas. Cambiar el hecho de que las mujeres, las jóvenes, las niñas sigan siendo abusadas. Pero ¿cómo puedo ayudarlos para tener presencia en Internet? Porque de esa manera todos van a poder ver lo que están haciendo y todos van a poder decir, sí, esto no es bueno. Y esa es la manera de que reciban financiación. La clave es la presencia en la Internet, en la web. Y la presencia en la web es con un nombre de dominio. Es el mejor lugar. Así se pueden identificar como entidad única. Pero si tienen otras preguntas, por favor, venga a nuestra sesión y vamos a poder hablar con nuestros colegas también. Martínez de Argentina puede hablar su idioma. Yo todavía no puedo. Voy a intentarlo. Aunque es la segunda vez que estamos en Buenos Aires, todavía no puedo hablar español. Como puede ver, tengo que aprender muchas cosas más. Habla Janice, tenemos tiempo para una pregunta más. Quisiera ver las manos, a ver si hay alguien que no ha hablado al micrófono. ¿Quién tiene una pregunta? Las únicas dos manos. Primero Hasmadats y después Nadira y Eduardo. Estoy tratando de aprender los nombres. Si siguen a Rudy al hall, puede responder las preguntas después. Hamzan de Túnez. Vengo del Medio Oriente, que es una región con mucha actividad en la sociedad civil. Quería preguntarle sobre el rol de descentralización en la región por parte de ICANN. Está la Junta de Gobernanza de Internet en Túnez, pero en Cairo hay un centro de emprendedores de DNS donde hay mucho trabajo. Quisiera preguntarle si ese centro trata de explicar el trabajo de la NSUC, si la sociedad civil puede tener un rol más inclusivo desde el punto de vista de su unidad constitutiva. Sí, por supuesto. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de todas las organizaciones del mundo que entiendan cuál es el problema. Tienen que poder ayudarnos. No podemos hacerlo solos. Creo que hay mucho trabajo que hay que hacer fuera de estas reuniones. No olviden que la mayor parte del trabajo que hacemos es entre las reuniones. Es donde tenemos estos grupos de trabajo. Eso es parte del trabajo. Pero como ya dijo usted, también queremos extendernos fuera de las reuniones de ICANN, ir al mundo, salir a los eventos. El comité de programa tiene ahora una tarea de ver qué otros eventos hay muy importantes para poder enviar a alguien de nuestra comunidad a ese evento y hacer un trabajo de extensión con otras organizaciones para ayudarnos a hacer el trabajo. Los usuarios finales no están tan representados, dijo usted, en esas reuniones, pero creo que la responsabilidad de ICANN, de las unidades constitutivas, es descentralizar más, ir a las regiones, a los países como Túnez o Medio Oriente o África, para tratar de enseñar a la sociedad civil sobre la industria del DNS y tratar de vincularlos con los funcionarios de gobiernos y tratar de encontrar consenso. ICANN tiene una gran responsabilidad aquí. Habla Rudy. Para ser muy concreto, hemos estado sentándonos con Bahaf, el vicepresidente de la región del Medio Oriente y Norte de África. Vamos a sentarnos nuevamente el jueves para ver cuáles son los eventos en los que tenemos que estar presentes. Vamos a hacerlo, pero como somos un pequeño grupo de personas, podemos aceptar el trabajo de todos ustedes que pueden venir a ayudarnos a hacer esta tarea.
Chanes, Rudy, muchas gracias. Quisiera agradecer por tu ayuda para seguir adelante. Aquel que quiera hablar más con Rudy hoy, aquí al costado pueden hablar. Ahora Elisa Cooper, que es la responsable de Commercial Business and Uses, se levanta. Empezamos a las 9:30, dice Rudy, en el Retiro B, y los esperamos a todos los que quieran venir. Janice agradece. Soy Elisa Cooper, responsable. Han escuchado hablar de las unidades no comerciales, y yo provengo de la unidad constitutiva de negocios. Soy parte del grupo que representa a los usuarios comerciales de todo tipo en Internet. Pueden ser en pequeñas empresas de tamaño mediano o multinacionales que participan en la unidad constitutiva de negocios. Tenemos un propósito de tres aristas. Nos interesa mucho el desarrollo de política que tenga tres aspectos. Queremos asegurarnos de que Internet sea un lugar seguro para las empresas y para sus clientes. Queremos que haya provisión de registros y registradores para que las empresas puedan elegir. Y en tercer lugar, queremos estar seguros de que Internet sea un lugar técnicamente seguro, estable y flexible. En estas tres áreas queremos concentrarnos y cuando trabajamos en política, tenemos políticas que respalden estos tres objetivos. Ahora, hablemos un poco sobre cómo empecé a trabajar en ICANN. Es un proceso muy largo para mí. No soy una persona que haga años de años que está en ICANN. Algunas personas están aquí desde el principio. Yo no soy una de ellas. Hace 5 o 6 años que empecé a trabajar aquí. Mi empresa había estado trabajando junto con ICANN. Parte del negocio era un registrador, había colegas que venían a las reuniones, empecé a preguntar y después empecé a seguir a ICANN porque pasó a ser muy importante para los clientes de mi empresa, a los cuales tuve que empezarles a decir qué era lo que pasaba aquí, a explicar qué eran los nuevos GTLDs, los cambios que estaban desarrollándose en los registros de propiedad, de dominio, monitoreo de los sitios, lectura en línea de lo que sucedía. Eso es algo que después le conté a mi jefe. ¿Por qué no voy a una de estas reuniones? Porque pareciera que yo estoy yendo, porque soy la que habla de esto. Todos creen que estoy yendo, pero no. Entonces empecé a venir. Empecé a trabajar con la unidad constitutiva de negocios. Después de un par de años decidí tener una participación más activa y pasé a trabajar en la unidad de negocios con un equipo dentro de la unidad constitutiva de negocios que organiza y ayuda a actuar como voz del grupo. Entonces empecé a trabajar en el equipo directivo. Durante 3 años ya soy la presidente y este es mi último ejercicio porque es en el cargo, porque es bueno tener gente nueva, darle la oportunidad de asumir papeles directivos. Así que estoy realmente muy entusiasmada que otra persona tenga la misma oportunidad que tuve yo, pero voy a participar también mucho, sí, voy a seguir viniendo a las reuniones y demás. Lo que quisiera que sepan sobre nuestra unidad o cualquier unidad constitutiva es que cuando uno pasa a trabajar en una de ellas, puede trabajar en un grupo de gente que tiene ideas parecidas. En ICANN pasan muchas cosas y puede ser un lugar que causa mucha confusión. Yo sigo aprendiendo cosas sobre ICANN constantemente, aprendiendo cosas nuevas. Hace 5 o 6 años que empecé a trabajar aquí y sigo aprendiendo a pesar de ya tener una cierta idea de lo que pasa. Soy consciente de la confusión que causan las siglas. Yo trato de no usarlas tampoco. Y a veces la gente habla con siglas y ellos tampoco saben lo que quieren decir esas siglas. Bueno, lo llamamos así, punto, pero no tengo idea de qué se trata. Esas 3 o 4 letras, dice la gente. Así que ustedes pregunten. La gente quiere que ustedes sepan de qué se trata. ¿Qué quiere decir un PDP, WG, el Grupo de Trabajo de Desarrollo de Políticas? Pero no teman en preguntar. Cuando uno es parte de una unidad constitutiva, eso nos da la posibilidad de estar con gente que piensa lo mismo y también de trabajar como equipo. Cuando uno es parte de una unidad constitutiva, algunas personas no son muy activas y un poco monitorean lo que pasa a distancia. Nosotras tenemos fundamentalmente listas de distribución de correo electrónico para conversar, mandar información, trabajar. Nos reunimos semana por medio durante 1 hora. Algunas personas no van a las reuniones. Simplemente leen lo que pasa por la lista de distribución. También es una oportunidad de escuchar lo que piensan otros, de ayudar a sintetizar todo el trabajo realizado. Todo el trabajo que se lleva a cabo se sube al sitio de ICANN. Es una oportunidad de leer los informes, ver las cosas que suceden en términos de la política desarrollada, Siempre hay periodos de comentario para las cosas que se suben, pero puede llegar a ser mucho. Y en caso de una unidad constitutiva, las personas se concentran en una serie de comentarios en un área de interés en particular y otros en otra. Eso es una de las cosas interesantes de ser una unidad constitutiva. Cualquier unidad constitutiva permite que uno tenga una idea más clara, la gente puede ayudar a explicar las cosas y también tienen la posibilidad de dividir un poco el trabajo. No hace falta participar en una unidad constitutiva para poder participar del proceso de ICANN. El sitio de ICANN es un gran lugar para ver lo que sucede, lo que se subió para comentario público, y ustedes como personas se los alienta a que los lean, a que comenten si tienen alguna idea. La comunidad de ICANN no simplemente se concentra en unidades constitutivas específicas. La idea es que todos tengan una voz y que participen y sepan lo que está sucediendo. Hablo mucho, así que paremos acá y hagan las preguntas que deseen, por favor. Soy Alaji Gisset de Gambia. Mencionó al principio que trabaja con las empresas y que para asegurar de que Internet sea segura para las empresas y los clientes. ¿Con quién trabaja en la comunidad de ICANN para garantizar que se le respete la seguridad? Responde Elisa. Prestamos mucha atención a SSAC, que es el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. El papel de SSAC es vigilar lo que pasa desde el punto de vista técnico y emiten guías, recomendaciones. Tienen una perspectiva sobre distintos temas de seguridad o técnicos que están sucediendo. Nosotros también prestamos atención a todo esto. En general, siempre prestamos nuestro apoyo a lo que dice el SSAC en caso de recomendaciones o guías. Eso no quiere decir que esas guías automáticamente se incorporen en lo que esté haciendo ICANN. Es importante que la gente preste atención a lo que se dice y preste su apoyo cuando les parece que lo amerita. El representante de Ghana nuevamente. ¿Trabajan también con empresas del Estado? No. En términos de empresas, sí trabajamos con las asociaciones que representan a los negocios, a las empresas. Cámaras y distintos tipos de organizaciones que representan a los negocios, a las empresas. Aparte de eso, nuestros miembros se concentran fundamentalmente y exclusivamente en realidad en empresas. Las asociaciones del Estado participan en otros lados. Muchas gracias. Son Milit Magistrat de Argentina. Quería saber qué nivel de involucramiento tiene Latinoamérica en la unidad constitutiva. Responde Lisa, tenemos un par de miembros. Esta es una de las cosas que sigue, con la que sigue luchando la unidad en términos de extensión y de lograr mayor participación de otras regiones del mundo. Tenemos un par de miembros, sin duda, en Latinoamérica. Hay una economía enorme en la que quisiéramos participar más. Tenemos participación, pero no tanta. Así que si tiene interés, véame hoy. Este es el día de las unidades constitutivas, supongo que lo sabrán. Nos reunimos a la 1:15, ya le digo la sala, porque quiero invitarlos a que vengan. La reunión es en Martín Fierro. Comienza a la 1:15 hasta las 16:30. Si alguien tiene interés en ver los temas de los que estamos hablando, por favor, véannos. Adelante, por favor. John Foreman, de Brasil. Normalmente las pymes tienen necesidades distintas de las grandes empresas. ¿Nos puede dar un ejemplo de esta diferencia y cómo se ve reflejada en la unidad constitutiva? Responde Elisa. Hay distintos temas que van más allá de los límites de los negocios que no están en el negocio de los nombres de dominio. Tenemos algunas empresas que no están en esta área. Hay empresas que compran dominios directamente o compran grandes cantidades, los monetizan. Después hay pymes. Y no los considero como una pyme típica. Uno se encuentra con empresas grandes, pequeñas, medianas, no son solamente dueños de dominios. Nos centramos mucho en información de juicio abierta y accesible. Consideramos que es fundamental para poder recopilar información sobre quién es el dueño y opera un sitio. Y para las empresas grandes y pequeñas, si alguien comete un delito contra una marca o contra una empresa en línea, tienen un problema. Lo que no se muestra, el problema del que se trate, hay que tener una manera de comprender quién es el dueño del sitio y lo que se puede llegar a hacer es a través de la información de nombre de dominio y tiene que estar accesible. Pero tiene razón, las grandes multinacionales tienen preocupaciones distintas respecto de las pymes, pero tienen que recordar que nuestro foco fundamentalmente es en los DNS, números y nombres de dominio. Y las pymes luchan con todo esto, conseguir el nombre que quieran, porque el .com y muchos STLDs no tienen una oportunidad de conseguir el nombre que desean. Pero ese es un problema que también tienen las grandes empresas. Simplemente tienen más dinero y pueden pagar más a un tercero. Pero hay distintos intereses y, por ende, es importante tener todo esto, estas posibilidades. Kim Handy, de Argentina. ¿Quién es parte de la unidad constitutiva cuando hablamos de usuarios comerciales? ¿Coca-Cola sería parte? ¿Que es o una empresa de modas o quién? Para alguien que en la cual Internet sea una parte importante del negocio y vendan a nivel transacciones, se promuevan en Internet. Para aquellos para los cuales la Internet es importante para el negocio, que realmente para todos hoy en día debiera ser miembro. Nuestros miembros hoy en día tienen un foco en las empresas que están muy centradas en Internet. Tenemos miembros como Yahoo, Google, Facebook, eBay, pero también Pfizer, General Electric. Es decir, hay otro tipo de empresas y estamos tratando de encararlas también. La idea en realidad es que si el negocio necesita Internet para operar, ese es el lugar para estar. En términos de quién específicamente participa, a veces es el nombre de dominio. Tenemos empresas fuera del administrador del nombre de dominio, que es la persona que está familiarizada con los nombres de dominios y los números. Esa sería la persona. Pero otras empresas tienen gente de política que trabajan en temas de política de Internet. Entonces, para otras empresas es ese tipo de persona. Yo no soy de política. Yo sé de nombres de dominio en mi empresa. Por ende, participo desde esa área, pero por supuesto hay otras personas involucradas, legales, políticas, y hay otros que también se centran puntualmente en nombres de dominio. Simon Barker.
Hola. Tina Calegari, de Argentina. Si querés poner, voy a hablar en español. Quería preguntarte si podés explicar un poco más la posición que tienen con respecto a Juiz, porque si bien está el tema de la propiedad intelectual, el derecho a la privacidad de los que registran su dominio también tiene que ser garantizado. Entonces, ¿cuál es su posición con respecto a eso?
Entonces, creemos firmemente que especialmente el comercio electrónico que opera en Internet tiene que proporcionar información precisa de Juiz. Creo que si están haciendo negocios, si están realizando transacciones, si están proveyendo ciertos tipos de información, la información del nombre de dominio tiene que ser precisa. Si están utilizando un servicio de privacidad en el que están pagando a alguien para que masifique la información de la propiedad del nombre de dominio, han realizado un fraude o han violado la propiedad intelectual de alguien. También tiene que haber una manera de que nosotros podamos obtener esa información y revelarla para que nuevamente ustedes sepan con quién están tratando, puedan actuar. Esa es la visión de la unidad constitutiva de negocios, que sea accesible y que sea accesible la información sobre los titulares de los nombres de dominio. SICAN debe respaldar eso. Gracias.
Adela Boberna, de Argentina. Una pregunta. Accurate no significa público y hay formas de conseguir esa información, por lo menos en Argentina, a través de procedimientos judiciales. Una vez que se tiene una prueba fehaciente de que se está violando la propiedad intelectual, se puede acceder a esos registros. ¿Por qué habría que, según su constituency, modificar este mecanismo y que fuera público en vez de que fuera accesible por otros mecanismos? Gracias.
Creo que hay una aclaración. Estamos hablando solamente de GTLDs. Todo lo que sea que hacen los STLDs en cuanto a sus normas o sus reglas locales, yo, en primer lugar, ECAN no tiene decisión sobre los STLDs, solamente sobre los GTLDs. En cuanto a las leyes locales, sí, eso siempre se respeta. Sí. Con respecto a los nuevos GTLDs, ¿tuvieron participación en la definición del precio para la solicitud? Porque es demasiado alto para los países en desarrollo. No. No tuvimos. La unidad constitutiva de negocios participó mucho brindando sus guías de qué necesitábamos o queríamos tener como parte del programa. Nos enfocamos mucho en el mecanismo de protección de derechos para proteger a los titulares de las marcas, a las empresas. Ese fue un gran punto focal para nosotros. No obtuvimos lo que habíamos pedido, ni cerca. En términos del precio, puedo decirles que el precio se basó en lo que ICANN había gastado en rondas anteriores. Se suponía que iba a ser un modelo de recuperación de costos. Eso es lo que habían gastado. Hubo otras rondas de lo que llamaron TLDs con sponsor, donde había 1.85 que estaba basado en lo que habían gastado para delegar a otros. Llegaron así a esa cifra. Tienen un programa en el que se puede solicitar un subsidio. Si uno, ustedes provienen, no sé, no recuerdo exactamente, pero había una posibilidad de tener un subsidio. Había muy pocos que lo tomaron, pero bueno, no tuvimos nada que ver con el precio.
Olivier Kwame, du Togo. Je voudrais savoir les relations qu'il y a entre le Commercial and Business Users Constituency et le Registries Stakeholder Group ou le Registrars Stakeholder Group.
Excellent question.
Excelente pregunta. Bien. La manera en que esto se llama GNC, Organización de Apoyo a los grupos, a los nombres genéricos. La forma en que está dividida es que es una cámara bicameral. Hay dos lados. Por un lado están las partes contratadas y por otro lado están estos son los registros y los registradores. Son partes contratadas porque son las dos partes que tienen contratos con ICAM, ya sea para hacer registro o registrador. Por el otro lado están el grupo de partes interesadas no comerciales, que está dividido en dos grupos. Se disculpa, la parte no contratada, la contratada y la no contratada. La cámara de las partes no contratadas está dividida en el grupo de partes interesadas no comerciales y el grupo de partes interesadas no comerciales. Del lado de las partes interesadas comerciales, donde yo estoy, está la unidad de negocios, la de propiedad intelectual y las ISPs. En el grupo de partes interesadas no comerciales está las entidades sin fines de lucro con las que se acaban de conocer, y también está la unidad constitutiva de usuarios no comerciales, NCUC. Es muy complicado, pero básicamente lo que tienen que saber es que los grupos que están en las partes están los grupos en partes contratadas y grupos de partes no contratadas. Este grupo aquí quiere vender más nombres de dominio. Están aquí para participar, para proteger sus intereses como registros y registradores. Son muy legítimos y tienen su perspectiva. Este grupo de aquí no está necesariamente alineado. Tienen muchas perspectivas. Aquí tenemos a las empresas, pero también tenemos a gente que está muy preocupada por la privacidad. Por ejemplo, aquí había preguntas sobre, por ejemplo, si la información de Juiz debería ser protegida. Hay un grupo aquí que piensa que debería haber mucha protección para Juiz. En esta área también hay empresas, usuarios comerciales que piensan que la información de Juiz debería estar totalmente disponible y debería ser precisa. No siempre estamos alineados en esta área de la Cámara, pero sí estamos muy alineados en la otra parte de la Cámara. Hay un proceso de desarrollo de políticas muy interesante. Excelente pregunta. Hola, soy Fabricio Pessoa de Brasil. Trabajamos con cuestiones de ciberdelito, phishing, etcétera. Cuando hablamos de Juiz, puedo ver desde la gente anterior que estaba hablando, de las unidades constitutivas anteriores, no parece haber un consenso sobre cómo ocuparse de esos temas. Es un tema muy delicado porque, al mismo tiempo, para mí, en mi opinión personal, yo entiendo completamente la cuestión de la libertad de expresión, que hay una preocupación sobre eso porque sabemos que en el mundo tenemos diferentes opiniones, diferentes gobiernos que pueden utilizar esa información de diferentes maneras. Me parece que es una cuestión de cómo se utiliza el contenido y no si es accesible o quién debe tener acceso a esa información. También veo que hay algunos aspectos cuando hablamos del ciberdelito que se ven afectadas por estos temas tan delicados. Por ejemplo, cuando hablamos de la propiedad intelectual, es algo subjetivo, es algo que puede necesitar una manera judicial de obtener la información, porque ¿cuál es el límite de a quién pertenece o no? Es algo que es subjetivo y que se debe debatir aún más. Pero cuando se habla de phishing y de malware, alguien está distribuyendo software malicioso y está causando phishing, es algo muy, muy directo. No hay dudas. Se busca eso y se ve que es un fraude. Entonces, es algo que ustedes también debaten, la manera de diferenciar los tipos de delito y cómo ocuparse de ellos según el tipo de delito que se cometa o algo por el estilo. Es un tema muy delicado porque, por un lado, escuchamos una y otra vez que ICANN no es un regulador de contenido, no nos ocupamos del contenido, nos ocupamos de los nombres de dominio y de los números, pero sí, tiene razón, la información de titularidad es fundamental. Cuando hay alguien con un software malicioso en un sitio web, es muy importante saber quién lo está haciendo y nunca se va a encontrar, por supuesto, nunca va a ser información precisa. Pero es una situación muy interesante porque ICANN realmente no tiene supervisión sobre el contenido. Sin embargo, en la versión más actual del acuerdo de registros del nuevo GTLD, hay especificaciones que requieren que los registros hagan un análisis para identificar si hay software malicioso o phishing o algún otro comportamiento malicioso. Entonces, es un tema muy complicado y realmente no tengo una muy buena respuesta, pero es algo que se debate todo el tiempo. Gracias a especializa, nos quedamos sin tiempo. Quisiera decir nuevamente muchas gracias por toda esta información. Si quisieran participar de la charla de la Unidad Constitutiva de Negocios, tienen el horario, tienen la agenda. Por favor, quisiera agradecer a todos que limpien su lugar, llévense sus cosas con ustedes y nos encontramos en el hall en un momento. Por favor, vengan conmigo, tenemos que salir de la sala. Gracias.